Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de haber examinado la correspondencia de Mozart con Michael Puchberg en el programa anterior, es obvio que el panorama a que se enfrenta nuestro protagonista al comenzar el año de 1791 es muy triste. Olvidado por el público musical vienés y en la miseria, ha pasado por un gran silencio musical en los dos años anteriores, interrumpido de vez en cuando por alguna que otra obra de música de cámara y una ópera, lo que contrasta con su fecundidad de antaño. La miseria material ha terminado influyendo en su obra misma. Uno ya no encuentra la plenitud de las composiciones de 1787 y 1788, y su inspiración se resiente por las preocupaciones que lo acosan. No se trata de que las obras que produce en este periodo sean inferiores a las que producía antes, pero ya no tienen la alegría, la fuerza y la pasión de entonces. Con excepción de Così fan tutte, que obviamente es menos reveladora de su estado de ánimo que las obras de música pura, las composiciones importantes de esos dos años suman solamente media docena y revelan indiscutiblemente hasta qué punto el genio del maestro ha sido afectado por las condiciones tan penosas de su existencia. Sus obras, que reflejan desde una resignación melancólica muy dolorosa hasta una sensación nerviosa donde es inútil buscar cualquier sentimiento profundo, nos muestran el conflicto entre su ideal y su realidad. Y en algunos instantes, una extraña sequedad, una especie de nostalgia por la belleza. Y es esa combinación de sentimientos, cansancio, resignación, sequedad, angustia, serenidad, nostalgia, vigor, introspección, lo que caracteriza la inspiración de este grupo tan extraño de obras, de una belleza un poco huraña y muy poco mozartiana en el sentido en que generalmente se lo conoce, y de la cual el último representante es el concierto número 27 en si bemol mayor para piano y orquesta, que es el 595, la primera obra que Mozart compuso en 1791, el último año de su vida. Es un momento extraño, porque después de 6 meses de silencio, de pronto, sin correlación con ningún dato que lo explique, entre diciembre de 1790 y marzo de 1791, Mozart enérgicamente escribe 2 quintetos para cuerdas, 1 concierto para piano y 2 grandes fantasías para órgano mecánico. 5 obras, de las cuales 3 fueron compuestas en el periodo de 1 mes, dejando de lado una colección de otras pequeñas obras. Hacía ya tiempo que no lo habíamos visto componer a esa velocidad sin que tuviera una presión externa que lo motivara, una fecha de la que no podía pasarse. Pero el concierto es la más bella y la más completa de estas obras. Su forma es muy sencilla. Y si no ofrece ni la complejidad ni los detalles curiosos de sus grandes predecesores, su inspiración lo coloca en una posición única entre los conciertos para piano de Mozart. Su predecesor inmediato, el concierto de la coronación, que es el 537, era el más virtuoso y el más extrovertido de toda la serie. Este es el más reservado. La naturaleza íntima de su pensamiento es casi de música de cámara. se siente que mejor que en una gran sala de conciertos, su puesto está en un círculo pequeño de amantes de la música y de Mozart, en un ambiente íntimo. El sentimiento de resignación y de nostalgia que caracteriza las obras de esos dos años impera en los tres movimientos de este concierto, aún en el rondó final. Pero el aire de tristeza que tiene no es lo único. Tiene además, en algunos instantes, una luz de atardecer, como si anunciara el fin de un camino, el Larghetto en particular. Tiene toda la emoción de un adiós. Pero no un adiós como el de la sonata Opus 81 para piano de Beethoven, que es un juego, sino un verdadero adiós. Y no juguemos tampoco con la premonición de la muerte de Mozart 11 meses más tarde, porque la mayor parte de las obras que compuso después de este concierto no tienen nada que ver con ese sentimiento. Esa resignación no está siempre presente. Hay momentos en que se revoluciona todo y surge un acento más apasionado, pero estos momentos son breves y la resignación vuelve a impregnar el sentimiento, causando, por ejemplo, los sorprendentes descensos a tonalidad menor en el allegro inicial y en el rondó final. El concierto número 27 está situado al final de un periodo en la evolución de la música de Mozart. La emoción que lo inspira y que es producto de su vida y de su obra en los últimos dos años, no la volveremos a sentir más, tal vez con la sola excepción del andante de la fantasía para órgano mecánico, que es el 608, de finales de marzo. Los años 1789 y 1790 cantaban la tristeza y la desilusión. En el año de 1791 renacerá en su música un ambiente primaveral que preludia un final que nunca debió suceder. Oigamos el concierto número 27 en si bemol mayor para piano y orquesta, que es el 595, interpretado por Carl Engel y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager. Son sus movimientos allegro, larghetto y rondó allegro. Las cadenzas del primero y del tercer movimiento, lo mismo que la semicadenza del tercer movimiento, son de Mozart.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el concierto número 27 para piano y orquesta en si bemol mayor, que es el 595, el último que Mozart escribió y con el cual culmina uno de los géneros más extraordinarios de toda su producción musical, y una serie de más de 30 obras en ese género que cambiaron para siempre el destino, el significado y la importancia del concierto para piano en la historia de la música. Pero antes de abandonar definitivamente este tema, hay un aspecto que hemos tratado solo tangencialmente que merece seria atención y sobre el cual la bibliografía mozartiana es casi inexistente: las cadencias que Mozart escribió para conciertos para piano. Uno de los principios más constantes en el género concierto es hacer ejecutar al solista, antes del final de algunos movimientos, una cadenza más o menos extensa en que el ejecutante tiene toda la libertad de usar su fantasía y durante el cual la orquesta se calla. A pesar de que teóricamente las cadencias las improvisaba el ejecutante, Mozart escribió muchas para conciertos de otros compositores y para sus propios conciertos para piano, aunque curiosamente nunca para conciertos con otro instrumento solista. Y al contrario de la opinión tradicional, la mayor parte de las que escribió no fueron compuestas para sus alumnos, sino para usarlas él mismo, como lo prueba que sus manuscritos autógrafos se conservaron casi exclusivamente en su propia casa y en la casa de su familia en Salzburgo, y que en su correspondencia hay varios ejemplos que demuestran su interés en proteger su propiedad intelectual. El catálogo de Kegel, muy adecuadamente, ha dividido las cadencias que escribió Mozart en dos grupos: las que escribió para conciertos para piano y orquesta de otros compositores y las que escribió para los suyos. Hoy comenzamos por dedicarnos al primer grupo, que incluye las escritas para conciertos de Schroeter, von Becke, etc., y las para los 7 conciertos de la infancia de Mozart, que son solo parcialmente originales, ya que constan de movimientos de sonatas para piano de otros compositores, los cuales transformó a conciertos para piano y orquesta, añadiendo las partes orquestales pertinentes. Para los 3 primeros de ellos, que son arreglos de las sonatas números 2, 3 y 4 del Opus 5 de Johann Christian Bach, solamente han llegado hasta nosotros 2 cadencias escritas por Mozart, que fueron redescubiertas a mediados de este siglo y que corresponden a los 2 primeros movimientos del primero de estos conciertos. Oigamos para comenzar la cadencia del primer movimiento, Allegro, del concierto en re mayor, que es el 107 número 1, en versión de la clavecinista Isolde Algrim. Mozart había arreglado este concierto en 1765 cuando tenía 10 años en La Haya, casi inmediatamente después de la publicación de las sonatas de Johann Christian Bach. Pero hay discrepancia entre los musicólogos sobre cuándo escribió las 2 cadencias. Por estilo, algunos creen ver en ellas, lo mismo que en los 3 conciertos, una mezcla de visión y de espontaneidad infantil, lo que dataría estas cadencias en una fecha cercana a la de la composición de los conciertos. Otros, más que todo por la caligrafía, suponen que fueron escritas mucho después y concluyen que Mozart debió volver a este concierto posteriormente. En cualquier caso, son cadencias muy bien proporcionadas con respecto al tamaño de ambos movimientos, usan parte de su material temático e incluyen pasajes brillantes y un sentido armónico muy astuto, sobre todo considerando la edad de su autor cuando las compuso. Escuchemos la cadencia del segundo movimiento andante del concierto en re mayor, que es el 107 número 1, en versión del clavecinista Martin Galling. Mozart no escribió cadenzas ni para el tercer movimiento de este concierto, ni para los otros dos conciertos, que es el 107, es decir, los adaptados de las sonatas de Juan Christian Bach, que solamente tienen dos movimientos cada uno, pero en ambos primeros movimientos dejó el espacio para cadenzas facultativas, o ad libitum, como a veces se las llama, para que el intérprete improvisara. El caso de los cuatro conciertos siguientes, que es el 37... que es el 39, que es el 40 y que es el 41, es parecido al de sus tres primeros conciertos en el sentido de que son adaptación de movimientos de sonatas de maestros franceses. Mozart los escribió 2 años después de los que es el 107 en Salzburgo, entre abril y julio de 1767, en el periodo entre su gran viaje por París, Londres y La Haya y su primer viaje a Viena. En el primero de ellos, el que es el 37, de los tres movimientos, los dos últimos tienen calderones para cadenzas facultativas, el del finale mejor preparado que el del andante, pero no las escribió, y en que es el 39 lo mismo, pero los movimientos escogidos para intercalar cadenzas son el primero y el tercero. Para que es el 40 sí escribió la cadenza del primer movimiento, que había sido adaptado del primer movimiento de la sonata en re mayor, opus 2, número 1, del compositor francés Léonzy Honnauer. La cadencia que Mozart le compuso es muy corta y no muy elaborada, lo que tiende a confirmar que las dos cadenzas del que es el 107, número 1, que oímos antes, fueron escritas bastante después del concierto. Oigamos la cadenza del primer movimiento del concierto número 3 en re mayor para piano y orquesta, que es el 40, interpretada por Merry Peraya. Dos últimos movimientos de este concierto, Mozart no dejó espacio para cadenzas, y para el último concierto de esta serie, el número 4 en sol mayor, que es el 41, sí dejó espacios en el primero y tercer movimientos, pero no escribió las cadenzas. Las tres cadencias que oímos antes han sido numeradas en el catálogo de Kegel como Kegel 626A, apéndice A, B y C. Apéndice D es una cadencia inconclusa que estaba destinada a ser incluida en el primer movimiento del concierto para piano Opus 3, número 4, de Johann Samuel Schröter. Se interrumpe en el compás número 17 y ha sido datada como posiblemente de 1779, cuando tenía 23 años, recién llegado de su viaje de Mannheim y París, porque los compases 10 a 13 son una versión para piano solo de la introducción orquestal del aria de Gomaz, Herr und Freund, número 6 del Singspiel alemán Zaide, que es el 344, escrita más o menos en esa época. Oigamos la cadencia inconclusa para el primer movimiento del concierto para piano Opus 3, número 4, de Johann Samuel Schröter, en versión de la pianista Beatriz Acosta. La siguiente cadencia de la lista del catálogo de Koechel era para un concierto de autor desconocido. Esta cadencia resultó no ser de Mozart. Pero curiosamente, en la nueva edición de las obras completas de Mozart, que adelanta y si Dios quiere termina este año la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo, se publicó otra cadencia de Mozart para un concierto para piano en re mayor de autor desconocido, todavía sin número de Koechel, que parece ser del verano de 1767, es decir, contemporánea de la del concierto que es el 40 que oímos antes. Es de una libertad rítmica tal que ni siquiera tiene barras de separación de compases, algo como un mini preludio o una mini fantasía. Oigámosla, una vez más en la autorizada interpretación de la pianista Beatriz Acosta. Después, dos cadencias inconclusas, porque su manuscrito autógrafo se perdió y no quedaron sino los puros fragmentos iniciales, cada uno de cuatro compases que habían sido publicados en la tercera edición del catálogo de Koechel. Estaban destinadas al concierto para piano Opus 3, número 6, de Johann Samuel Schröter. La primera, que oiremos en versión de la pianista Beatriz Acosta para el primer movimiento, y la otra para el segundo movimiento. Lo mismo pasó con la cadencia para el primer movimiento del concierto para piano Opus 3, número 1 de Schröter, de la cual también no quedó sino el inicio, que nos interpreta Beatriz Acosta. Siguiendo el orden del catálogo de Koechel, nos toca ahora una, esta vez sí completa, para el segundo movimiento andante de un concierto para piano de Ignaz von Wecke, el compositor alemán contemporáneo de Mozart, que había nacido en Bingen en 1733 y que moriría 12 años después que Mozart en 1803 en Wallerstein. A la cadenza que nos concierne, seguramente por estilo, se le ha asignado como fecha probable el verano de 1773, cuando Mozart tenía 17 años y se quedó en Salzburgo unos meses entre su tercer y último viaje a Italia y su tercer viaje a Viena. Otra vez no tiene barras divisorias entre compases y es muy corta. Oigámosla interpretada por la eminente pianista Beatriz Acosta como parte de su complementación de la obra inédita en discos para piano de Mozart que adelanta para la Radiodifusora Nacional de Colombia. Con la cadenza que Mozart escribió para el segundo movimiento, Andante, de un concierto para piano y orquesta de Ignaz von Becke, que ustedes acaban de escuchar, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que transmitimos el concierto número 27 en si bemol mayor para piano y orquesta, que es el 595, y las 8 primeras de las 10 cadenzas que Mozart compuso para conciertos para piano de otros compositores. Para este programa se utilizaron textos de C.M. Gerdelstone, Christoph Wolff, Paul Badura Skoda y Jorge Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, concluiremos la audición de las cadenzas que Mozart compuso para conciertos para piano y orquesta de otros compositores y nos dedicaremos después a las que escribió para sus propios conciertos. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.